Bueno, hermano, buenas noches. Bueno, parece que algunos fallaron hoy. Algunos, le tuvieron miedo al agua. Se van a deshacer. No, yo creo que algunos están fuerita, otros están allá en la cocina. Pero qué bendición que tenemos la oportunidad, el privilegio de estar aquí. Vamos a poner canto tema, ¿no? Si quieren cantar, vamos a colocarnos de pie entonces. Hermano, vamos a cantarlo. Hermano Robinson.
Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor. Jesucristo se ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad.
Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amante Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque esta noche tú nos das la bendición de venir a presentarnos delante de ti. Y te pedimos que tu palabra, de manera sencilla, nos instruya, nos enseñe y nos haga poner nuestra confianza en ti. Dirígenos, que tu Santo Espíritu esté en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, nos da alegría esta noche tenerles a todos ustedes, también a mis hermanos que vinieron hoy. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros. ¿Alguien más vino después? ¿Hoy por primera ocasión? No, todos estamos completos, ¿verdad? Menos los que no vinieron. Muy bien. Miren, mis hermanos, yo creo que en la medida que vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios, vamos tomando una idea general del plan de Dios, y el proyecto de Dios contempla todos los sentidos, todos los aspectos de nuestra vida. Ayer llegamos hasta el trono. No aparece la imagen aquí, hermano. Robinson. Ok. Muy bien. Ayer llegamos, de acuerdo a lo que estudiamos, llegamos hasta el lugar santísimo, a ver el arca del pacto. Decíamos anoche, Dios no va a descansar cuando toma nuestra vida desde allá, desde el inicio. Nos invita a qué, ¿se recuerdan? A morir, ¿sí? A renunciar, a dejar, a abandonar por causa de haber aceptado a Cristo Jesús. De ahí el siguiente paso nos conduce ¿a dónde? Al bautismo, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, allí Dios nos va encaminando, nos lleva poco a poco. Y cuando somos bautizados, el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Recibimos el Espíritu Santo para perdón de los pecados, ¿sí? Y el Espíritu Santo empieza a desarrollar una obra de purificación, de pulido en nuestra vida. Ya hasta estoy hablando inglés ya. Sí, ya no sé ni hablar inglés ni hablar español. Sí. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra ahora, y esa obra a través del estudio de la Biblia, que significan los panes y que significa la oración, lleva a cabo el Señor un proceso de santificación. Amén. No somos nosotros que nos hacemos santos. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? No es que vamos a venir a la iglesia hasta que ya no tengamos problema o no tengamos un acto malo que estemos practicando. No, es el Espíritu Santo enseñándonos todos los días a través de la palabra y a través de la oración, que Dios lleva a cabo esa obra de santificación en nuestra vida. ¿Y hasta cuándo es eso? Hasta que Jesús venga o la muerte nos sorprenda. Ah, pero ayer adentramos, ¿qué cosas somos en esta tierra? Somos peregrinos y extranjeros. Amén. El sábado voy a hacer una evaluación también. Sí. Pero encontramos ahora, ya penetramos, porque el gozo del cristiano es un día ver la gloria de Dios cara a cara, ¿no es cierto? Dios ya nos abrió el camino a través del velo, el velo se cayó y ahora podemos penetrar de acuerdo al plan de Dios, al plan de Jesús, un día presentarnos al Padre Celestial. Y ahora, ¿qué hay dentro de ese mueble que está allí en el lugar santísimo? En el arca del pacto. Vamos a abrir Hebreos, por favor. ¿Traen Biblia, hermanos? Le vamos a hacer llegar una. ¿Quién no trae Biblia? Le vamos a rentar $5 la hora. No es cierto. ¿Aquí? Ah, bueno, ¿aquí hay más? Sí, aquí hay más Biblia. ¿Sí? Hebreos, ¿sí? Capítulo, a ver, Hebreos capítulo 9, versículo 12 en adelante. Encontramos entonces, bueno, del 3. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado ¿qué cosa? Lugar santísimo. El cual tenía ¿qué cosa? Un incensario de oro. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Y en la que estaba ¿qué cosa? Una urna de oro que contenía a ver son tres cosas entonces. ¿Ok? Esos son los tres elementos que contenían el arca del pacto. Aquí había, hermana, pero gracias. Lo voy a llevar a vender a Tijuana. Tanta agua. Gracias. Ahora, mis hermanos, tomando en cuenta que lo que hemos repetido durante esta semana, que allí en el arca del pacto representa el lugar donde Dios mora, donde Dios se sienta. Eso lo podemos ver en Salmos 97:2. A ver qué dice por ahí en Salmos 97:2. Muy amable, gracias. Nube y oscuridad, dice, está donde Él se sienta. ¿Se acuerdan cuando inauguramos el santuario? ¿Qué pasó con el lugar santo? ¿Se llenó qué cosa? De nube. Ah, el salmista nos revela que el lugar donde Dios se sienta, nube y oscuridad también está allí. Pero justicia y juicio son el asiento de su trono. Lo vamos a tomar así. ¿Cómo establece Dios justicia desde su trono? A través de la ley. ¿Cómo lleva a cabo juicio? Con la vara que está ahí. Es para que se den una idea nada más. Lo que estamos diciendo es que el lugar donde está el maná, la vara de Aarón y la tabla del pacto, es el lugar donde Dios tiene establecido su trono. Amén. ¿Cuál es el mensaje para ustedes, para nosotros esta noche? Ah, mis hermanos, está allí. Estos tres elementos ya lo dijimos. Y vamos por el primer elemento, Éxodo capítulo 16. Vayan conmigo a revisar el capítulo 16 del libro de Éxodo. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer algunos versículos claves solamente. Esos versículos tienen que ver, mis hermanos, con una enseñanza del Señor Jesús, con algo sencillito. Miren, resulta que toda la congregación de los hijos de Israel, cuando, bueno, ahí dice que salieron de Egipto a los 15 días del segundo mes, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué cosa? ¿Ah? Versículo 2. ¿Qué cosa hizo toda la congregación del pueblo de Dios? Murmuró. Ustedes van a encontrar esa palabra varias veces. ¿Qué cosa es murmuración? Hay una cosa que es de mala educación, chismear. Murmurar es cuando alguien está hablando aquí en público y está una hablando así. Se está transmitiendo un mensaje, está diciendo, es pastor tan loco. Sí, o sea, uno lo interpreta aquí enfrente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque empiezan a cuchichear allí. Eso es murmuración. Pero murmuración también es hablar mal de otra persona a espaldas de ella. ¿Sí? Ay, hermanita, cómo te quiero, cómo te amo. Saliendo a la puerta. Sí. Sí. O de algo, lo vamos a decir así, es decir, aquí voto y allá atrás. Yo no estaba de acuerdo, nomás voté porque sí. Es decir, es una actitud negativa. Terriblemente el pueblo empezó a hacer de esa práctica una costumbre, un hábito. Y entonces miren qué era su murmuración. Ah, la murmuración de esta gente, dice versículo 3, y le decían los hijos de Israel, miren, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ¿sí? Allá nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues ahora nos habéis sacado para matar de hambre a toda esta multitud. Ay, hermano. Para empezar, eran esclavos. Para que se den una idea, más o menos le hago referencia, yo nací en un pueblo cafetalero, en los límites de Chiapas y Guatemala, cerquita. Y allí, en esa zona, es puras fincas cafetaleras. Entonces, los finqueros de aquel tiempo iban aquí para Mazapa y traían toda la gente de Guatemala, traían a piscar el café. Y a mí me daba mucha tristeza Porque así cruzando el río estaba ya las fincas. Y a veces nosotros íbamos a jugar al patio, a relacionarnos ahí con la gente. Yo conocía bien al finquero, ¿cómo se llama? El encargado de la finca, el mayordomo, ¿sí? Entonces me acuerdo, don Adolfo, ahora su esposa es adventista, pero en aquel tiempo acababan de venir, ellos eran de Guatemala. Y fíjense, a toda esa gente que venía de Guatemala, los trataban pésimo. Frijol domingo, frijol arroz lunes, frijol martes, frijol miércoles, desayuno, comida y cena, frijol miércoles. El jueves hacían un perol de carne, así, perol de caldo, de agua de caldo, decía yo, porque le ponían 2 kilos de carne en un montón de agua y le daban así una cosita para comer. El jueves era su único pedacito de carne que le daban en toda la semana. Viernes frijol, desayuno, comida y cena. Sábado frijol, desayuno y comida, desayuno y cena. Todos los días frijol. Y la gente durmiendo en unas galleras así, todas galleras le decían, yo no sé por qué le decían así, unos cobertizos con unas literas. Yo me imagino, para mí era algo injusto eso. El pueblo de Israel vivía esclavo, pero con ganas de presionar nada más para meter presión a Moisés, que los estaba sacando. Empezaron a decir, si nos acordábamos allá cuando comíamos carne, nos sentábamos a las ollas de carne, mentira, puro frijol le daban. Sí. Murmuración. Pero esto llegó a los oídos de Dios. Y Dios dijo, ok, carne quieren, está bien. Y entonces la palabra del Señor dice que el versículo 4, he aquí yo os haré llover. Bueno, dice la palabra del Señor aquí. Versículo 8, dijo también Moisés, Jehová os dará tarde carne para comer y en la mañana pan para saciarnos. Así que al día venida la tarde, versículo 13, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. Bueno, ya nos pasamos de versículo 13, venida tarde, subieron codornices y llenaron el campamento de. Ayer me estaba mostrando las codornices. ¿Quién me estaba mostrando las codornices? El hermano Renato, ¿verdad? Las codornices. Sí. Llenaron el campamento. El que poco recogió un costalito, otro costalito, otro costalito, y cada quien llevó carne hasta que le salieron la oreja en las narices. Carne querían. Pero ahora Dios dice, da una indicación, note. Versículo 4, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si andan, ¿qué cosa? En mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y entonces versículo 14, el versículo 13, la última parte, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová os ha mandado. Recoged cada uno por lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que está en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, nadie deje nada para mañana, pero ellos qué cosa. Rebeldes, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y qué cosa, crió gusanos, se apestó y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, Y luego que el sol se calentaba, ¿qué pasaba? Se derretía. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y Jehová dijo, y él les dijo, versículo 23, esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, comedlo; lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según como Moisés lo había mandado. ¿Y qué pasó? No se agusanó ni se apestó. Y dijo Moisés: cómalo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el reposo. Mas en él nada se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo, ¿qué pasó? Ay, salieron a recoger y no hallaron. Y Jehová les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que oh Jehová os dio el día de reposo, y por eso da 6 días, os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y nadie salga en el día sábado. Y así el pueblo reposó el día sábado, y la casa de Israel le llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y el versículo 33 dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y ponlo en un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová había mandado a Moisés, y así lo comieron todos los días hasta que pusieron un pie en Canaán. 2 millones de personas, que era un aproximado, casi 2 millones de personas. ¿De dónde vamos a tener pan para alimentar a 2 millones de personas? En el desierto. Y aquí es donde Dios empieza a probar la fe del pueblo de Israel. Mis hermanos, en primer término, Dios quiso que el pueblo entendiera, punto número uno, que el sustento para los hijos de Dios viene desde el trono de Dios. ¿Note? Qué bendición la noticia que dio mi hermano. ¿Ustedes creen que Dios no se preocupa de nuestro diario vivir? Sí. Si yo le diera la oportunidad a muchos de los que están aquí, muchos pasarían a testificar lo que Dios ha hecho en su vida, sin trabajo, por un tiempo, pero nunca se quedaron sin comer. La palabra del Señor dice: joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. He escuchado testimonios. El otro día, ahora que estaba en Chihuahua, me mandó un hermano de otro distrito, me dice: pastor, ¿qué cree? Me quedé sin comer, no tenía dinero, mi esposa la corrieron por el día sábado. Nos pusimos a orar. Al día siguiente salimos, y justo cuando salimos por la calle, como que a alguna persona se le cayó de una camioneta 2 bolsas de mandado, tomate, cebolla, regado en la calle. Lo recogí, dice pastor, y gracias a Dios comimos 2 días hasta que le pagara a mi esposa hasta el viernes. Ahí lo tengo en el Facebook. O sea, como esto, cantidad de testimonios podemos notar. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor está dando seguridad a través de este, del maná que está allí, al lado del testimonio. Mateo 6:32. Lean el contexto de ese versículo. Mateo 6:32 dice su palabra. el Señor Jesús decía ahí, no os afanéis, por del versículo 25, no os afanéis de vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a nuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hallan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios los viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y aquí mi versión dice, pero de estas cosas se preocupan los paganos, porque ya, pero ustedes ya tienen un Padre Celestial que lo sabe todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Baste cada día su propio mal. Estábamos hablando con el hermano Robinson. ¿Cómo se llama este que ahí lo dice el conflicto de los siglos también? El Roger, ¿qué? Roger Williams, el que lo corrieron allí en, creo, en May. ¿Qué estado lo corrieron cuando? ¿Ah? Sí, lo corrieron aquí en Estados Unidos. Y él tuvo que abandonar la colonia en medio de la nieve, de una tormenta. El conflicto de los siglos narra también eso. Y ahí se metió en un hueco de un árbol y Dios lo alimentó durante todo ese tiempo. Y fue que porque él huía, predicaba acerca de la libertad religiosa. Y me decía el hermano ayer algo que yo también había leído, ¿no? Pero el hermano me decía, no solamente Elías fue alimentado en aquellos años, sino que en tiempos modernos Dios se acuerda de sus hijos. Y la primera lección que Dios desea que aprendamos esta noche, mis hermanos, es que no tenemos que preocuparnos el día de mañana. Que se preocupen los que no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos a Cristo Jesús, que conocemos a Dios, confiemos plenamente que Él está abriendo puertas para nosotros ya antes que nosotros se lo pidamos. Y cuando yo veo el maná, mis hermanos, allí, al lado del trono de la gracia, Dios está diciendo, hijito, no tienes por qué preocuparte. Desde aquí de mi trono, yo estoy viendo tu sustento día tras día. Nunca olviden eso. Si va a ser necesario, Dios va a enviar cuervos. Momentos difíciles de este mundo, Dios va a enviar los animales, ellos nos van a alimentar. No tiene trabajo, no quite su confianza en el Señor. Dios está velando por cada uno de nosotros, porque mi sustento viene desde su trono de gloria. Punto número dos que quieren que entendamos ahora, la importancia de un día para otro día. Hay algunas personas que dicen, todos los días son iguales. Adorar a Dios aquí en mi casa, ¿qué hace falta? Ah, Dios a través del maná dice, cuidadito. Un día, domingo para lunes, lunes para martes, martes para miércoles, miércoles para jueves, jueves para viernes, todo es el día. Y todos esos días, utilízalo para comprar, para vender, para hacer tu negocio, ir a tu trabajo, hacer lo que tú tienes planeado, ve, hazlo. Esa ocasión al pueblo de Israel, Dios le dijo, claro, por favor, salgan a recoger maná. ¿Cuántos son en su casa, hermano? 8 viven ahí en su casa. ¿Cuántos gomeres iba a recoger? 8. Y nadie le faltaba, nadie le sobraba. Pero algunos quisieron desobedecer la orden de Dios. No guarden para mañana. No guarden para mañana. Ah, me dijeron. No es cierto. Nos sobró esto. Mételo ahí. Guárdalo ahí. Cuando lo fueron a ver, gusanero. Apestaba. Hedía, dice ahí. Sí. Y entonces el Señor dice, ¿por qué no quieren obedecer? Ah, pero Dios dijo, el viernes, distinto a cualquier día de la semana, es día de la preparación. 16 gomeres. ¿Cuántos hay? 4. 3. 6 gomeres para el viernes. Y dice la palabra del Señor, mañana no vayan a cocinar, no vayan a hacer aquí, no vayan a hacer aquí, no vayan a hacer aquí, por favor. Porque el día de mañana es distinto que otros días. Mañana es el día sábado de Jehová. Mañana no van a salir a juntar maná. Y eso que Dios lo enviaba. Resulta que juntaron los 16 gomeres. Y al día siguiente, cuando lo fueron a ver, fresquecito. Pero algunos, desobedientes como siempre, como hay en Glendor, no, ¿verdad? Sí. Desobedientes. ¿Ah, qué? ¿Qué la religión me va a dar de comer? ¿Qué la iglesia me va a dar de comer? No. Ya estuvo bien. Ahora me están exigiendo trabajo en mi negocio, en mi empresa. Yo tengo que trabajar, ni modos. Les falta fe a algunos y se van a trabajar. Ay, dice el Señor, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo vas a seguir de rebeldes? Ah, mis hermanos, Dios, ahora sí que reprende duramente para aquel que no quiere, conociendo, no quiere obedecer su voluntad. Dios dice, ¿sabe qué? El viernes para atrás haz lo que quieras, pero el día santo me respeta porque la boca de Jehová lo ha hablado. No es exigencia del pastor, no es exigencia de los ancianos, no es exigencia de nadie. Es exigencia de Jehová Dios. Y entonces decimos lo siguiente: el sábado es un día distinto a cualquier otro día. Me acuerdo cuando la primera vez vine a México, al DF, a la capital de México, llegué día viernes y andaba acostumbrado a mi pueblo, el día sábado era una calle donde caminamos para el templo y había muchos adventistas ahí, y nosotros el sábado era un día distinto de cualquier día de la semana. Pero viene el chiapaneco, viene a México. Oye, hermano, me levanto el sábado y me voy a buscar el templo, la Sadi Carnot, ahí en el centro. Día normal, carros, tráfico, negocios, ventas, todo. Y yo me puse a pensar, me acuerdo, bueno, ¿y qué es lo que hace diferente un día aquí? Aquí no hay diferencia entre un día y otro día, como si nada. Ah, pero yo pensé en aquel tiempo, lo diferente está aquí. Estaba yo solito, lejos de mi papá, lejos de mi mamá. Estoy hablando cuando yo era joven y guapo, hace como... 40. Tampoco, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya me echó tierra aquí el hermano. Como 30 años. ¿Sí? Ya calculen. ¿Sí? Tampoco, ¿eh? Qué bárbaro. Sigue el hermano. Deben poner un pañuelo al hermano para que ya no hable más. 45 años, 15 años tenía en ese tiempo. Yo dije, bueno, pues puedo no ir al templo. Puedo irme a tantas cosas que hay que ver en el DF. Sí. Ah, pero aquí eso no, ya no se viola por nomás por violar. Ese día santo ya está impregnado en la mente y en el corazón. Y entonces, hermano, posiblemente no haya ninguna diferencia entre día y día aquí. Pero aquel que acepta hacer su voluntad, sabe que a las horas sagradas van a empezar a la hora que se oculta el sol. Y ahora, mis hermanos, encontramos allí que el día santo es solamente obediencia. Obediencia. Puramente obediencia. Y Dios está diciendo, ¿qué es esa costumbre de ir el sábado saliendo de aquí al templo a comer un restaurante? ¿Qué, hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ah, es que se me olvidó, voy a pasar a la Walmart. Sí, voy a pasar al Costco. ¿Qué es eso? No, no acostumbran ustedes aquí, ¿verdad? Día santo es día santo, amén. Así de sencillo, la boca de Jehová lo ha hablado. Punto número 3. Aquí va el tercer mensaje. El sábado, mis hermanos, el día santo del Señor, no debe ser preocupación de los hijos de Dios. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? El día santo, mis hermanos, Dios se encarga de sustentarnos. Si usted quiere, de manera literal, pero el sustento que Dios da en su día santo es un sustento espiritual. Sustento espiritual. Es decir, no debiéramos preocuparnos en el día santo de hacer comidas, hacer un festín en el día sábado. No, frugal, sencillo, que no esté pesada la comida, de tal manera que no embote nuestra percepción. A veces preparamos comida, ¿qué si ayunáramos un sábado? Menos este sábado. No, no es cierto. ¿Qué si ayunáramos un sábado? Nuestro cuerpo es como si hiciéramos un cambio de aceite al carro. No sé si ustedes lo que a mí, pero yo cuando le cambio aceite a mi carro, ¡ay!, me siento bien. Porque cuando no he cambiado el aceite, parece que, ¡ay!, pobre carrito, está pesado. Le digo a mi esposa, vamos a cambiar el aceite al carro. Ya, se siente uno, con ganas le mete uno al acelerador. El organismo, mis hermanos, pura comida, 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 comida. Y vaya fuera, comiéramos como la gente. Perdón, perdón, perdón por la expresión. Me salió una expresión muy chiapaneca. Sí. Pero no que le comemos de todo. De todo. De eso hablamos el primer día, o no nos acordamos. Eso hablamos. Si puedes comer o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No debe introducirse a nuestra comida cualquier cosa, de tal manera que el sábado venimos ¿cómo? Pues si la mente no tiene la capacidad, el organismo está tan ocupado en digerir todo el alimento que el sábado realmente provoca sueño en lugar de gozo, de alegría. Sábado ve comida sencilla, licuadito, una fruta en la mañana, comidas vegetales, verdurita, arrocitos, sencillo, de tal manera que le diéramos descanso al organismo un día a la semana y empezáramos la semana con energía. ¿Por qué? Porque nuestro organismo ya se desintoxicó a través del ayuno, a través del pura agua. No tan amén, ¿verdad?
Amén.
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 Punto número 4. El sábado, mis hermanos, no se fijen quién predica aquí. Escucha. El sábado, no se fijen a quién invitaron a predicar. Si ese día le tocó predicar a un jovencito, ahí hay palabra de Dios.
Amén.
Quien predique, mis hermanos, calle su boca con respeto, con cariño para ustedes. Quien predique, cierre la boquita y dedíquese a escuchar la voz, el alimento que Dios tiene para su alma ese día. Porque muchos tienen esa mala práctica. Otra vez, hermano. Ay, qué aburrido. ¿Por qué invitan a predicar ese hombre? ¿Cómo no invitan a predicar mejor al pastor Hugo? Ah, no, ¿verdad? Sí, ¿cómo no invitan a predicar a tal fulano? A tal fulano. Ese sí predica. No, mis hermanos. Si algo yo he aprendido, que en la persona más sencilla hay un mensaje de Dios para mi alma.
Amén.
Yo me quedaba muy sorprendido, mis hermanos, cuando yo era pastor en Chiapas. A veces me tocaba escuchar el sermón ahí y predicaba a mis hermanitos que ni a la escuela fueron. Pero, mis hermanos, qué poder. Qué poder. Un día domingo, ahí en la iglesia La Postal que me toca dirigir en Tijuana, llegué al bando de oración y predica al hermano Juanito, lo ponen a predicar, hermanos, sin alzar la cabeza. Hermanos, yo la primera vez que predico, yo nunca lo había hecho antes, pero la mera verdad, dice, yo nomás preparé mi sermón para 5 personas, dice, y habíamos más de 30 ese día. Y yo dije, bueno, ¿cómo que hacerlo para 5 personas? Ni que lo fuera a repartir. Sí. Y ese día el hermano predicó algo tan sencillito, un devocional sencillito. Pero qué bonito predicó. Qué bonito predicó el hombre. Es decir, mis hermanos, Dios dice, el sábado déjeme alimentarlos espiritualmente. En la escuela sabática, en el culto divino, en la sociedad de jóvenes. ¿Qué es eso de quedarse a dormir, hombre? ¿Qué es eso de quedarse en su casa? ¿Qué no es día santo todo el día? A mí no me gusta ir a la escuela sabática. Ay, qué tristeza me da cuando una persona opina así. Porque me lo han dicho. A mí no me gusta más venir al culto divino y me voy a dormir a la casa. Qué terrible para tal persona. Yo tengo el privilegio de administrar 2 iglesias ahí, de La Postal y La Otaya. La sociedad de jóvenes como si fuera culto divino, así, mira, lleno. La Otaya, sociedad de jóvenes, así lleno. Yo me quedé sorprendido cuando llegué allí. Tengo año y medio más o menos llegar ahí. Viernes en la mañana, sábado en la tarde, así lleno. Por eso, mis hermanos, Dios dice, el sábado hay manifestación del poder de la palabra de Dios en todo el día, y todo el día es bendición. Por eso, mis hermanos, por eso decimos hace ratos, sí hay diferencia. Dios dice que el día sábado es un día distinto a cualquier día de la semana.
Amén.
¿Cómo guarda usted el día sábado? ¿Cómo respeta usted el día sábado? ¿Realmente está en una actitud correcta en el día sábado? ¿O es como el pueblo de Israel que aprovecha una oportunidad y a rebelarse y a murmurar y a criticar y a buscar pretextos para no hacerlo? Yo les digo, mis hermanos, en el nombre del Señor, el día sábado fue, es y será un día apartado por Dios, y será la señal definitiva en los últimos tiempos de la historia. Es la manera, como digo yo, como me gusta decir, 31:17 de Éxodo, ¿sí? 31:17 de Éxodo. Me gusta mucho enfatizar esto. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Amén. ¿Qué cosa es el día sábado? Señal es para siempre entre yo y mis hijos. Yo recuerdo una de las experiencias más interesantes que a veces me gusta contar también. Me acuerdo que cuando yo era pastor en el primer distrito que me tocó, se llama Acacoyagua, y yo no tenía auto en esos primeros días, así que me tocó ir así a la montaña, y me entró la noche, como decimos allá, me entró la noche, y para dónde, cómo regresar a Acacoyagua, yo quería ir a ver a mis papás. Ya saliendo a la carretera federal, ya ahí encontramos carro para Huixla, y de Huixla ya agarro carro para mi pueblo, pero yo estaba metido allá. Y entonces le dije a los hermanos, yo me quiero ir. ¿Y cómo, pastor? Ya no pasa carro. Dijo, a lo mejor viene uno, venga, acompáñeme a la carretera, a ver. Y nos fuimos a la carretera. Cuando en eso escuchamos un ruido allá abajo, un ruido de un camión grande. Y yo dije, no, ya estuvo, ya la hice. Y sí, venía subiendo un camión volteo, o ¿cómo le llaman aquí ustedes? Un dompe. ¿Le llaman aquí dompe? ¿Ah? Volteo también, sí, eso para descargar escombro. Y venía saliendo un camión allá. Y cuando pasa ahí, escuintla. Y se para el camión. ¡Psh! Súbete, me dice. Y empiezo a trepar el volteo. Y caigo allá, ¡pum! Caigo hasta. Y ni dónde agarrar, estaba alto el volteo. Ya ve que soy alto. Un parecido así como el pastor, fornido y fuerte. Sí, no, hombre. Y entonces, pues ni modo, hacer equilibrio. Y el muchacho se arrancó y calculando el camino, llegó a un lugar que se llama Independencia. Llegó, se estacionó y ¡push! Le puso el freno. Entonces escuché que estaban platicando allá, el chofer y el acompañante. Mañana nos vemos, sale pues, mañana. Entonces, cuando se bajó el segundo, me dice el chofer, ¡hey! ¡Ey! Me dice. Y yo me quedé en silencio. ¡Ey! Me dice. ¿Quién? Yo le dije. ¡Sí! ¡Tú, vente! Y entonces me bajo de la góndola, me bajo, caí y subo a la cabina. Abro, me dice, ¿qué pasó? Vente, hombre, voy solo. Me dice. Subí. Y arranca el camión. Con toda su fuerza. Y empezó, digo, ¿qué tienes urgencia? Sí, tengo que llegar allá por mis hijos, dice, porque mañana otra vez salgo temprano. Y llegamos a una parte así recta, una derechura, y le aceleró más. Y le metió todo el pie. Justo cuando íbamos llegando a la curva, va saliendo una vaca. Ya ve cómo camina la vaca. Y cuando sintió el muchacho, ya no lo pudo esquivar, no lo quiso. Es decir, ya le faltaba poquito y él iba frenando, y cuando sintió que ya no lo podía esquivar, le volanteó para acá, nos llevamos la alambrada y nos fuimos fuera de la carretera. Y el Señor empezó a decir sapos y culebras y todo por la boca. Y dije yo, yo allí prendido. Y entonces el Señor dijo algo, dice, pero se me hubiera pasado algo, dice, corto la pierna y lo subo al volteo. Y yo me quedé pensando, y pues ya saben que uno inquieto, ¿no? Y le pregunto, ¿y por qué solo la pierna?, le dije, porque yo le había echado ojo a toda la vaca, ¿no? Le dijo, ¿por qué solo la pierna? ¿Qué no sabes?, me dijo el Señor enojado. ¿Qué no sabes?, me dijo. Le dije, no. En la pierna tiene el fierro del dueño. Lo llevo al registro público de la propiedad. Encuentro quién es el dueño y me paga todos los daños. ¡Ah! Cabezón, dije yo. Es decir, si es cierto, todo animal tiene su fierro, a quien pertenece y está debidamente registrado en el registro público. ¿Ustedes creen que Dios no conoce a sus hijos? ¿Ustedes creen que Dios no tiene una señal distintiva para sus verdaderos hijos? Por eso Dios está poniendo allí ese versículo, señales para siempre entre yo y mis hijos. El día sábado. Y el día sábado, como lo hemos predicado, lo hemos anunciado siempre, que el día sábado es un día distinto. Y Jesús lo dijo. ¿Sí? Jesús es el Señor del sábado, y el sábado se hizo por causa del hombre, para beneficio del hombre. Y entonces encontramos, mis hermanos, un día sencillito, como es el día sábado. Es la manera como Dios identifica a sus verdaderos hijos. ¿Obedece usted? ¿Hacemos planes para guardar el día sábado correctamente? ¿Nos preparamos para ser alimentados por Dios ese día santo? Si es así, alabado sea el Señor. ¿Y por qué no colocándonos de pie y le decimos al Señor, Señor, yo quiero guardar este día santo? Yo quiero tomar esta decisión. Yo quiero decir al Señor, Señor, ¿sabe qué? He estado lejos de ti, he estado guardando, haciendo el sábado cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas me dedico. He fallado, no he hecho conforme a tu palabra. Te pido perdón, Señor, pero yo ahora quiero ser reconocido como un verdadero hijo tuyo. Punto número uno. Ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame a que no esté afanado por el día de mañana, pero ayúdame a guardar el día sábado para honra y gloria a tu nombre. Pero yo quiero ser reconocido como un hijo, siendo sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguien esta noche que tal vez no esté definido en cuanto a la observancia del día santo? Tal vez ha tenido problemas con este respecto, pero que esta noche le quiere decir, Señor, yo quiero tomar mi decisión, pase lo que pase. De aquí en adelante quiero guardar tu día santo. ¿Habrá alguien levantando la mano? Amén, amén. Y me voy a atrever a decir lo siguiente. Habrá alguien que quiera venir aquí a los pies del Señor y decirle, Señor, yo quiero guardar y hacer tu voluntad ahora. Tal vez usted ha pasado el resto de la semana, pero esta noche estoy haciendo una invitación de manera especial a aquellos que no han pasado, pero que esta noche quieren hacer su pacto con Dios de decir, Señor, Me aferro a tu promesa. Señor, quiero ser fiel, pase lo que pase. Lo voy a esperar aquí. Venga, quiero hacer una oración especial por usted. Tal vez de los que no han pasado, hoy es el momento de sellar su pacto con Dios. ¿Quiere venir aquí? Amén. ¿Alguien más viene? Venga. Venga, mi hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. 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 Acérquense aquí, mis hermanos. Acérquense para acá. Vénganse para acá atrás. Para que todos. Véngase, hermano. Véngase, véngase. Amén. 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 Padre amante, tu palabra sigue siendo tan clara, y que desde tu trono tú nos envías un mensaje. Desde tu trono, Señor, tú ves cómo tu palabra nos enseña qué es lo que debemos hacer. Aquí están mis hermanos de pie delante de ti. Posiblemente con detalles en nuestra vida, con errores en nuestra vida, pero hoy te pedimos perdón. Tal vez hemos murmurado, tal vez hemos fallado, pero te pedimos que nos ayudes a serte fieles, pase lo que pase para adelante. Que el sustento lo esperemos de ti. Que, Señor, la observancia de tu día santo nos identifique con tus verdaderos hijos que tienes en esta tierra. Amén. Y hoy, Padre amante, toma la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, puedan ser reafirmados en la obediencia, puedan ser sellados por tu Santo Espíritu. Y Señor, cada día podamos levantar nuestros ojos y esperar las bendiciones que tú tienes para nosotros. El día de mañana es un día de la preparación, pero que el día sábado nos vengamos dispuestos para ser alimentados por ti. Hoy, Señor, toma nuestras vidas, dirige nuestras vidas. Y Padre, ahora pues, ve con nosotros a casa y ayúdanos a gozarnos siempre en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.